¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Turquía nunca jamás volverá a acudir al Fondo Monetario Internacional. Lo dejó claro el presidente de la nación otomana, Recep Tayyip Erdogan. Subrayó que su país cerró el capítulo de la organización financiera, devolviéndole la totalidad de su deuda en 2013, y no va a abrirlo más. Las declaraciones del mandatario se produjeron en un contexto en que Ankara atraviesa una difícil situación económica caracterizada, entre otros indicios negativos, por el desplome de la divisa nacional en un 40% en lo que va de año. En considerable medida, ello es fruto del deterioro de sus relaciones con Estados Unidos, que presiona a Turquía mediante sanciones y aranceles a sus exportaciones. Escuchemos al experto en temas de Oriente Medio del Instituto Ruso de Investigaciones Estratégicas, Vladimir Fitin.
El historial de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional condujo a que Turquía llegara a la conclusión de que continuar colaborando con ese organismo no es razonable ni tampoco es eficaz. Su prioridad ahora es sostenerse en sí mismo y desarrollar la economía mediante la atracción de inversiones extranjeras. Asimismo, teniendo en cuenta la creciente presión estadounidense, se plantea pasar al uso de divisas nacionales en el comercio con sus socios principales, abandonando el empleo del dólar. Turquía se adaptó a las actuales circunstancias. Su moneda dejó de caer, así que es obvia la estabilización de su economía. El mercado interno funciona sin ningunos problemas. No se observa ningún déficit de mercancías. La población tampoco tiene pesimismo sobre el futuro de su país, así que se puede constatar que no hay ninguna amenaza para la economía turca.
Esta opinión es compartida por el político turco Ercan Enç, quien nos dijo lo siguiente.
Ninguno de los programas de ayuda ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional a Turquía y otros países en desarrollo conllevó beneficios para sus destinatarios. Es obvio que las recetas que da son ineficaces, así que la decisión de abandonar por completo la interacción con esa entidad es muy acertada y razonable. Volver al Fondo Monetario Internacional lo único que supondría es nuevos problemas, puesto que acceder al organismo no es un paso meramente económico, sino que es algo que obliga a cumplir con exigencias políticas. Es decir, significaría para Turquía renunciar a su soberanía. Tenemos que encontrar la salida sin ceder ante Occidente.
Nos expuso sus criterios, además, el economista argentino Daniel Guida, miembro de la Fundación Pueblos del Sur.
Sin tratar de hacer una explicación de la situación especialmente de Turquía y de su economía y sus posibilidades, en términos generales comparto la opinión de quienes dicen que no es bueno o no es totalmente necesario acudir al Fondo Monetario. En realidad, esta cuestión está basada en la experiencia que han venido teniendo diferentes países de la aplicación o de haber recurrido al Fondo Monetario para la ayuda y el grado de condicionamiento que esto le ha venido significando a aquellos países que acudieron al auxilio o a la ayuda financiera por parte del Fondo Monetario, ¿no? Con lo cual es evidente que cuanto más distante esté la ayuda que venga del fondo, en general, mayor soberanía en la decisión de las políticas económicas, monetarias y fiscales de los países que recurren tengan, ¿no? Evidentemente, yo estoy haciendo este comentario más que nada por las experiencias a nivel mundial, especialmente en los últimos años, en las últimas décadas, que ha distado mucho de lo que fue el origen, la finalidad de Bretton Woods, de la creación del Fondo Monetario Internacional. Especialmente después de la década del 90, ya la aplicación de las políticas del fondo, una vez que los países recurrían o condiciones para que fueran asistidos financieramente, que el fondo imponía, en general, hacía muy restrictivo el manejo de política económica soberana de los países soberanos que recurrían al fondo, y esto le ha traído, en la mayoría de los casos, serias complicaciones. Por eso, comparto la tesis de aquellos que están planteando no muy favorablemente el hecho de que Turquía haya recurrido al fondo. Claro, lamentablemente estoy dando una opinión además de un país como la Argentina, que cada vez que recurrió al fondo los resultados finales fueron muy negativos para la economía y para el conjunto de la sociedad, ¿no? De manera que si usted quiere, uno puede extenderse un poco más viendo el caso propio de la Argentina, ¿no? En el caso nuestro.
Asimismo, consultamos a Daniel Guida sobre la viabilidad del empeño turco de desdolarizar el comercio con sus socios, entre ellos China, Rusia e Irán.
Yo no tengo ninguna duda que es absolutamente factible y totalmente posible construir alternativas de pago, de medios de pagos internacionales diferentes. Para mí es absolutamente posible. Lo que ocurre es que el combate es muy serio, la batalla es muy seria. Acuérdese usted cuando hablábamos de los BRICS, que había una posibilidad muy interesante de fortificar la idea de un banco, etcétera, etcétera, que bueno, después los cambios que hubo en algunas economías internas y en el abanico económico internacional, la llegada de Trump y demás, ablandó, aflojó o desdibujó un poquito esa posibilidad, pero nosotros lo hemos planteado en la Argentina y desde el Cono Sur, con presidentes como Lula, como Kirchner, como Evo en su momento, el presidente de Chile, de Ecuador, la idea de unidades o bloques que permitan defenderse de los ataques comerciales, especialmente de la idea de dolarización de la economía, ¿no es cierto? Evidentemente, el poder que genera Estados Unidos está muy vinculado al hecho de la aceptación como moneda única de pago internacional su moneda, o por lo menos como la más importante. Si uno logra ir estructurando el mundo nuevas formas que permitan disminuir o condicionar el poder de esa moneda, las cosas van a ser completamente diferentes. Lo que ocurre es que allí está el desafío, ¿no? Yo creo que Rusia es un país que puede jugar un papel importantísimo, como el que juega China, como el que puede jugar América del Sur, especialmente Argentina, Brasil. Lo que ocurre es que, bueno, para mí esa es la lucha que hay hoy en el mundo, ¿no? El mundo que nos encuentra en situaciones completamente diferentes a la del siglo pasado o fines del siglo pasado. Por lo tanto, el papel que la Argentina puede jugar, a pesar de ser un país muy chico y demás, que está, como dice el Papa Francisco, en el fin del mundo, dio muestras de esto y dio muestras cuando enfrentó a los fondos buitres, cuando les pagó y canceló el total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y tuvo políticas activas independientes, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que volver a esa dependencia, a esas restricciones, a manejarnos dentro de un capitalismo salvaje financiero internacional, con una moneda que se maneja de lugares donde, o de centros internacionales de poder, eso condiciona muchísimo la aplicación de políticas independientes y de la soberanía de los países, aunque no parezca, ¿no? Por lo menos de la soberanía económica. Y si no hay soberanía económica, es muy difícil que haya economía social. Y si no hay economía social, y no hay justicia de distribución mínimamente, es muy difícil tener soberanía política en los pueblos. Esta definición básica de lo que es el pensamiento del movimiento nacional en la Argentina es una cosa que hace muchos años, ya desde mediados del siglo pasado, la Argentina misma lo impulsó junto con el general Perón, con Getúlio Vargas en Brasil, con Ibáñez en Chile, y después tuvo una continuidad que fue interrumpida reiteradas veces justamente por políticas imperiales que intentaron de alguna manera sacar del juego o de la participación en el mundo a América del Sur, especialmente el Cono Sur. Y esto no es ninguna fantasía, es una cuestión absolutamente de poder internacional, absolutamente de la realidad económica, y basta leer la historia, basta mirar los números y basta ver la posición actual que tenemos para darnos cuenta que esto es así. Respuesta concreta, sí, es totalmente posible, lo que sí que hay que trabajar mucho para eso y es probable que lleve mucho tiempo, pero no hay que descartar la posibilidad de trabajar en la independencia de lo que sería solamente aceptar como medio de pago internacional solamente o principalmente al dólar, ¿no?
Y hasta aquí, una nueva edición del programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?